meren tuolla puolen, jossakin on maa, missä onnen kaukorantaan lainen liplahtaa. Missä kukat kauneimmat luo.
¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez recorriendo estos caminos y empezamos. Sí, señor, es un tango. Ustedes dirán qué tango tan particular. Es un tango finlandés.
Oi, jospa kerran sinne satumaahan käydä pois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönnä en voi lentää.
Reijo Taipaleen, cantante interesante, cantante finlandés. Y el tango se llama Satumas. Estoy acá con Gabriela Parisi, que nos va a contar qué es todo esto. Ella es la directora de un documental sobre el tango en Finlandia, ¿no es cierto?
Sí, así es.
¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, contanos cómo se te ocurrió esto.
Bueno, gracias por invitarme. Bueno, siempre me provocó curiosidad el cine finlandés, ¿sí? El cine de Aki Kaurismäki y de Mika Kaurismäki. Y siempre pensaba en la forma de viajar a Finlandia, ¿no? Para conocer un poco más sobre la producción del cine finlandés. Y en algún momento nos armamos un grupo de productores con la intención de poder viajar allá y buscamos un punto de conexión entre Argentina y Finlandia como para poder establecer relaciones y reuniones con productores finlandeses, y nos enteramos que había tango. Al principio pensaba que era un tango como que escuchaban el tango argentino, ¿no? Básicamente.
No, el tango propio, digamos.
Y a medida que fui investigando, es como destapar una caja de sorpresas enorme, infinita.
Pero más muy, muy leal, ¿no? Digamos a la
absolutamente
regla. Salvo que hay un acordeón en vez de un bandoneón.
Exacto.
Pero,
sí,
pero
sí.
Pero la rítmica y todo.
Totalmente.
Digamos sí. Que Gabriela está hablando de producción y ella es productora de varias películas, ¿no?
Sí, sí.
Has hecho Soy Ringo, me acuerdo Las enfermeras de Evita, Coan,
sí.
En regla con la muerte, etcétera. Has dirigido el documental La otra Italia, varios programas de televisión, cortometrajes, etcétera. Me decías que este Satumas es un tango muy 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 primordial, diríamos, ¿no?
Sí, 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 es el tango que saben todos los finlandeses. Sí, cuando suena lo cantan todos los finlandeses, es el tango más popular.
¿Y sé qué tema tiene? ¿Sobre qué tema es?
La letra dice cómo me gustaría llegar o viajar a una tierra lejana que sea más amable, donde las olas lleguen a la tierra y donde pueda volar, algo muy muy vinculado a un clima estival más festivo, más cálido, digamos,
claro,
que es el contexto de ellos, que es bastante frío.
Vamos a escuchar otro.
Sí.
Kotalon Tango por Eino Grön. Vaya a saber cómo se pronuncia. Pero
muy bien, muy bien. Eino Grön.
¿Quieres decirnos algo?
Kotalon Tango, estos dos tangos que escuchamos, Satuma el primero y el que vamos a escuchar ahora, pertenecen a un compositor muy famoso que es Unto Mononen. Sí, que es uno de los que fue más populares dentro de del grupo de compositores finlandeses.
Arpa kohtalon on aina arvaamaton. Kaikki huomenna voi olla toisin. Polkuessani aina on tuntematon, sinne vie minne määrätty lie. Elo onnenkin antaa sen vie mukanaan, kuinka muuttaa sen kulkua voisin. Miksi en saanut olla mä onnellinen? Sitä yksin nyt miettiä saan, nyt kuulen tangon kohtalon. Sen sointi surullinen on,
¿Y cómo lo bailan?
Ah, bailan diferente. Es una forma de bailar más simplificada el tango, con respecto al tango argentino. Es como quizás se bailaba en los orígenes el tango en Argentina. Sí, son
el tango de salón, como se llama.
Tango de salón, exacto. Mucho más vals, ¿no? Como más caminado.
Claro, con no más tantos. Lindo. El tango acrobático de ahora.
Exacto.
Yo digo tango acrobático, no sé si hay alguna definición mejor.
Pero tiene sus propias milongas también, o sea que...
El problema es cuando vos estás en un lugar en el extranjero, y entonces saben que hay un argentino, entonces te piden que bailes tango.
Sí.
Y se supone que vas a bailar ese tango acrobático de las piernas entrecruzadas.
Y no.
Así que siempre decepcionás.
Bueno, en Finlandia no decepcionarías. No.
Claro, seguro que no.
No, sí. Ahí no, ahí te lucirías. No, sí, es muy interesante lo que pasa con la danza también, porque se generan milongas, o sea, hay todo un espíritu muy parecido al tanguero de acá, de Argentina.
Contame qué otro proyecto estás haciendo ahora.
Estoy preparando, hace ya tiempo, haciendo una investigación sobre música experimental, sobre música electroacústica.
Ah, qué bueno.
Argentina. Y bueno, estoy ya en la etapa final, la mezcla.
Una gran figura, creo que fue Kagel, ¿no?
Francisco Krepfel, sí.
Pero Kagel,
Mauricio Kagel, que murió hace poquito, que estaba radicado en Alemania.
Una figura muy importante.
Sí, 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 sí. Bueno, hay muchos argentinos que produjeron este tipo de música, pero becados o en el exterior, sobre todo.
Sí. Había, cuando yo fui ministro de Cultura, secretario de Cultura entonces, había en el Centro Recoleta un equipo muy bueno, digamos.
Sí, ahí están todas las...
Ahora ya no será tan moderno, pero...
Pero es un lugar súper interesante. Fueron los primeros sintetizadores que están guardados ahí en el LIPM, Laboratorio de Investigación y Producción Musical.
Que ahí estaba el músico este que acabas de nombrar, ¿no?
Francisco Krepfel, exacto. Krepfel, claro. Sí. Y esos equipos vinieron del Instituto de Itela, en realidad. Eran los que estaban en el laboratorio de experimentación musical de Ditela. Así que, por suerte, se conservan en algunos casos. Algunos funcionan, otros no. Pero por lo menos están, físicamente se pueden ver y se puede entender cómo funcionan, porque también tienen sus peculiaridades.
Ajá.
Sí, hoy en día están bastante revalorizados con respecto a hace unos 10 o 15 años, donde que nadie quería saber nada de sintetizadores eléctricos y cosas que no fuesen muy digitales.
Claro. Bueno, estoy hablando con Gabriela Aparici, que nos está presentando, haciendo conocer el tango finlandés a partir de su documental que se llama Tango Suomi.
¿Qué quiere decir
Suomi? Acá me dice, tú a Gacetilla dice Suomi.
Violeta, bueno.
No es que leí Suomi mal, sino que dice Suomi. Ya me parecía que debía ser Suomi.
Suomi porque Suomi...
Entre dos tangos.
Es el nombre del idioma finlandés y a su vez Suomi, claro, quiere decir Finlandia en finlandés.
Ah.
Entonces por eso es una palabra...
Bueno, vamos a despedirnos con otro tango. Laila Kinnunen es la que canta. ¿Mujer?
Sí, sí, una mujer.
Y Pieni Sidan es la música, el tango. Muchas gracias por tu... ¿Lo vas a proyectar? ¿Se va a proyectar?
Se estrena, sí, por supuesto, la semana que viene, el 3 de agosto, en el Cine Gaumont. Así que a partir del 3 de agosto los esperamos en el cine.
¿3 de agosto? ¿A qué hora estás?
Todavía no tenemos el horario, lo sabremos
el
la semana 3,
que creo
viene.
Que es un jueves.
Exacto, desde el jueves 3 de agosto vamos a estar 2 semanas en el Cine Gaumont.
Ah, bueno, buenísimo.
Así que los invito... A
todos, además el Cine Gaumont tiene entradas muy accesibles.
Exactamente.
Y es un cine muy lindo. Y además pasan cosas muy buenas ahí. Se dan muy buen cine.
Y
¿no?
Es un espacio.
Que no, muchos de ellos no llegan al cine comercial.
Exacto.
Así que es un buen lugar para estrenar. Gabriela Parisi, te agradezco muchísimo.
Gracias a
ya
vos.
Nos volveremos a ver.
Muchísimas
Avisanos
gracias.
Cuando hagas este documental sobre la música.
Electroacústica.
Electroacústica, ahí está.
Mis sydän on niin avara ja pohjaton. Se kätkee suuret unelmat ja vihan lemmen maailmat. Riemujen rikkaus ja surujen summa onnekas rakkaus ja tuskakin tumma, syömmehen pienehen mahtua voi, onnea iloa oi. Aatosta jaloa ja alhaista mieltä, tuntehen paloa ja kylmyyttä sieltä, syömmestä pienestä löytyä voi, paljon min kohtalo soi. Pohjaton. Se kätkee suuret unelmat ja vihan lemmen maailmat. Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma. Syömmehen pienehen mahtua voi, onnea iloa on. Mieltä, tuntehen paloa ja kylmyyttä sieltä, syömmestä pienestä löytyä voi, paljon min kohtalo soi.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
El 28 de julio de 1981 se inició un movimiento teatral que tuvo gran trascendencia y para el cual se requirió bastante coraje, confesémoslo. Fue en 1981, ya en plena vigencia de la ominosa dictadura cívico-militar del proceso. Y diríamos que fue claramente un movimiento de resistencia, un movimiento de crítica, de denuncia. Voy a hablar con uno de los que participaron en ese hecho, que fue Raúl Rizzo. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, ¿qué tal, Pacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué recordás de aquellos momentos bastante particulares en la vida de todos nosotros, ¿no?
Bueno, los recuerdos son muchos, pero básicamente lo que me viene siempre cuando se hace alguna referencia a Teatro Abierto es que fueron días muy intensos desde todos los lugares. Yo no recuerdo en mi vida teatral un momento de tanta, a ver, cómo decir, mística,
de emoción, tanto sentido casi, ¿no? Claro.
Había necesidad, porque fíjate que ensayábamos en horarios atípicos, porque éramos tantos elencos, un solo teatro que era el Teatro del Picadero, y bueno, nosotros con tu obra, porque además compartimos con tu obra, Lobo Estás.
Exacto, vos fuiste protagonista.
Sí. Claro, estaba Ingrid Pelícor y estaba Onofre Lovero, también de los que recuerdo, ¿no?
Dirección
de Rubens Correa.
Fue una obra con muchos participantes.
Sí, 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 un elenco muy grande, muy grande, muy grande. Manuel Vicente.
Que lo dirigió Rubén Correa.
La dirigió Correa.
Y con música de un jovencísimo,
sí,
Lito Vitale.
Lito Vitale, ¿qué te parece? Mirá los apellidos que aparecen ahí. Bueno, y fueron días muy intensos, muy fuertes. Ensayamos, qué sé yo, 3 de la mañana, 4 de la mañana.
Con un gran entusiasmo,
¿no?
Con
una rúbrica, la primera etapa, ¿no? Digo, que fue el atentado contra el teatro.
Claro, lo que dio mucho sentido, por eso la semana que viene, el 5 de agosto, es el aniversario de la quema del Teatro del Picadero, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, porque la dictadura, lo mejor que se le ocurrió fue quemar el teatro.
Quemó el teatro.
Un espectáculo. Yo me acuerdo, que no me acuerdo quién fue que me despertó y yo salí corriendo para la cortada Rauch, que se llamaba entonces, ¿no?
En la cortada Rauch, sí.
El espectáculo impresionante, la llama levantándose hacia el cielo, ¿no?
Sí, lo doloroso que era, lo tétrico, lo patético, lo dantesco. Pero también todo eso de una respuesta de parte de la gente del teatro, de productores, de actores y del público, que fue notable.
Claro,
fue increíble lo que ocurrió a partir de ahí.
Impresionante, impresionante. Y a partir de ahí ocurrieron algunas cosas que me gustaron menos, ¿no? Por ejemplo,
me acuerdo,
eso no empaña la memoria, pero me acuerdo que Dredd Stone, como productor, después organizó el ciclo de las mejores obras de teatro abierto. Lo cual
sí,
era algo que estaba
fuera
de la propuesta original, ¿no? Porque fue algo.
Un sesgo comercial a la cosa que no correspondía para nada.
Claro, porque se aprovechó eso de que la enorme mayoría de la gente no había visto las obras.
Sí,
Primero, porque se dieron muy pocas veces, después se incendió el teatro, y entonces era todo realmente una cosa así.
No era una obra en particular o dos, más allá de las cualidades o de las calidades de cada una de las obras. Pero lo que importaba era el hecho colectivo, y lo que quedó fue el hecho colectivo. Es decir, lo que queda en la memoria del teatrero o de la gente que participó como espectador es el hecho colectivo. Y lo que
por eso fue un hecho absolutamente colectivo, que al final se dañó un poco, pero bueno, eso dejémoslo, no empaña el sentido.
No, para nada.
Yo había vuelto de mi exilio hacía no mucho tiempo,
y me llama
Chacho Dragún, que fue uno de los principales organizadores, quizá el principal, ¿no? A veces se lo olvida demasiado, me parece, Chacho.
El disparador de todo eso.
A veces me parece que se lo olvida demasiado, ¿no? Pero bueno, siempre hay los que de alguna manera quieren aparecer como los padres, ¿no? De la cosa.
Sí, pero Chacho fue, digamos, el que dio, sacudió la modorra que había, o el miedo que había, o la quietud que había, y puso en marcha un fenómeno que creo que fue uno de los grandes bastiones contra la dictadura.
Absolutamente, a partir de ahí se animaron muchos.
¿Cómo?
Algunos, claro.
Y es uno de los galardones que lleva la cultura y la cultura teatral, ¿verdad? Que yo creo que lleva como una medalla frente a estos salvajes, siniestros, asesinos, de haberse plantado de esa manera y sacar a la luz un fenómeno socioteatral, sociocultural, fue más que nada.
Eso es importante, ¿no? Como la comunidad teatral siempre está ahí con una gran capacidad de movilización, ¿no?
Totalmente.
Yo participé, por supuesto, activamente en la sanción de la ley del teatro.
No,
y la financiación.
Pero había entrevistas con vos cuando ocupaba la Secretaría de Cultura y fuiste uno de los que respaldó en forma intensa y decidida la ley de teatro.
Sí, bueno, se escribió en mi despacho. La ley de teatro se escribió en mi despacho.
Qué bárbaro.
Pero, bueno, y hubo unas lobbies en contra muy grandes. Pero todo eso
sí,
se pudo.
Notable, los lobbies que había, no querían saber nada con eso.
Yo escribí ahí en una especie de biografía que me hizo Eduardo Anguita, que se llama. Ahí escribí, conté los lobbies en contra, fueron muy fuertes, muy poderosos.
Sí, eran poderosos.
Pero
sí,
pero te digo, por eso la movilización, que se repite ahora, se repite de alguna manera ahora, no teatro, pero en general, más de la cultura, con el tema del Inca, ¿no? Hace pocas semanas.
Sí, el tema del Inca.
O sea, hay una gran capacidad de movilización.
Está muy brava. Acaban de levantar un programa de televisión también con 15 días de desarrollo nada más, de una manera abrupta.
Pero eso es, de todas maneras, un proyecto privado, ¿no? Pero,
sí,
pero bueno.
Sí, estamos en un momento bastante complicado de la tarea teatral.
Sí, hay muy poco trabajo, hay muy poco trabajo, claro.
Muy poco, muy poco.
Pero vos estás siempre ahí.
Estoy con más que nada haciendo tu obra en este momento, en gira.
Estamos haciendo La Tentación en gira.
Esa maravilla que se llama La Tentación, con Pablo Singi, dirección de Doria. Y
se estrenó hace 10 años, hace poco se rememoraba el día que nevó en Buenos Aires, el día que nevó en Buenos Aires, se estrenó La Tentación.
En el Teatro Pairó.
En el Teatro Pairó, exactamente.
Sí, señor.
Raulito, ¿tu familia, tu hijo?
Bien, la familia bien, los chicos gozando de las vacaciones de invierno todavía.
Claro.
La segunda semana ya, y bueno.
Sí, la cantidad de espectáculos infantiles.
Y hay muchas cosas, siempre. Buenos Aires, bueno, Buenos Aires se caracteriza porque es una ciudad teatral. Argentina es un país teatral, y Buenos Aires...
Teatral, absolutamente. Yo creo y la cantidad de gente que aprende lo que se sigue llamando teatro, que es actuación.
Es cierto,
¿no? Es impresionante, ¿no? La cantidad de... Por suerte es una salida laboral, ¿no? Para gente,
pero...
¿no?
Tal cual.
¿Vos das clases?
Yo doy clases de teatro, sí.
¿En dónde?
Yo doy aquí donde yo vivo, en este mismo barrio, en un centro cultural que hay acá en el barrio.
Bueno, ¿por qué no das los datos así los que te quieren?
Y bueno,
son muchos los que te quieren y que quieren ir a...
Calle Donizetti 59, media cuadra de Rivadavia, ahí está el centro cultural.
Donizetti 59, pero da un teléfono, un mail, algo.
No, mi teléfono.
Dale.
Yo, el de...
Lo querés dar al aire, tu teléfono. ¿No tenés mejor una dirección de mail, de correo electrónico?
Sí, lo paso.
Dalo, es un teléfono, no tanto, por ahí
está bien, sí,
puede
sí,
estar mejor. Escuchando algún pelotudo sí. De lo que hay.
El correo es J, punto de puntuación, raulrizo, @gmail.com.
Rizzo con doble Z, Rizzo.
Rizzo doble Z.
Rizzo. J.RaulRizzo con doble Z, @gmail.com.
Ahí está.
Entonces los que quieran acercarse a vos...
Los que quieran acercarse, quieran empezar a desarrollar esta maravilla que se llama teatro, bueno, ahí tienen una oportunidad.
Dale. Raúl, un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo enorme, Pacho, como siempre.
Gracias.
Un gusto hablar con vos.
Chao.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la tierra.
Ahí estaba Mercedes Sosa cantándole a la Pachamama.
Colores como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy
el 1 de agosto es el día de la Pachamama y por eso nos estamos ocupando de ella. Lo que cantaba Mercedes se llama Vientos del Alma. Pacha es un término en aymara y en quechua que significa tierra, mundo, universo, tiempo, época. La Pachamama es la madre tierra, representa a la tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza. Es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas. La apacheta es el lugar donde se suele celebrar las ceremonias de la Pachamama y que se cubren con una piedra para identificarlas, para volver a usarlas seguramente al año siguiente. La Pachamama es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente por presencia y con la cual se dialoga permanentemente, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. Son muchos los que han cantado a la Pachamama. Y ahora vamos a escuchar a Los Fronterizos.
Madre tierra, esperanza y amor del indio. Yo anhelo que mi canto llegue a ti y que florezca en cada surco el pan de la abundancia, al conjuro de los marcos y al calor del sol. De rodillas con fervor evocan tu nombre, y un silencio aculican todos los hombres, las mujeres musitando sus oraciones. Pachamama india con entrañas de barro, Pachamama india con entrañas de vaca, india con alma de tierra y sudor y amor de madre buena. Y palpita la felicidad del pobre indio labrador.
El 1 de agosto, como dijimos, es el día de la Pachamama. Ese día se entierra en un lugar cerca de las casas una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, yicta, alcohol, vino, cigarros y chicha para alimentar a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama, hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello para evitar el castigo de la Pachamama. Manu Chao, sí, Manu Chao. Para la Pachamama, en el suelo.
El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
En las ofrendas, por ejemplo en Tilcara, en la provincia de Jujuy, primero se abre la boca de la tierra en el lugar designado para alimentar a la Pacha, lugar que normalmente se repite cada año. Alrededor del pozo realizado se van disponiendo las ofrendas de comida y bebida. Todos los presentes encienden un cigarrillo que se coloca prendido alrededor para que se lo fume la Pachamama, ¿no? Hay que observar que el propio se consuma hasta el final. Si no se consume hasta el final, mal agüero, eso puede significar desgracia o muerte. La Pachamama es una celebración en todo lo que era antes de la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo. Es decir, que abarca gran parte del noroeste argentino, también Bolivia y Perú. Vamos a escuchar ahora una canción dedicada a la Pachamama por un muy excelente conjunto boliviano que se llama Sabia Andina.
Pachamama, tierra buena, Pachamama, tierra mía. ¿Acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás sufriendo?
¿Sabe, Andina? Pachamama, bellísima música, la boliviana, y que influye tanto en nuestra música del noroeste, ¿no? Siguiendo con la celebración, con la ceremonia, al tiempo que se sahuma el lugar con hierbas colocadas en una pequeña olla que oficia de brasero, se acercan al lugar los ofrendantes en parejas. En primer lugar, la pareja pide permiso a la tierra y a los presentes y salpica el hoyo realizado con alcohol. Y luego el hoyo, ¿no es cierto? El hoyo que dijimos era la boca, ¿no?, de la tierra, alcohol, para que la Pachamama beba alcohol, y también hojas de coca. Luego las personas que ofician de asistentes les van alcanzando los distintos cuencos con alimentos, de los cuales los oferentes van virtiendo un poco en la tierra. La Pachamama tiene hambre y le gusta el alcohol también. A continuación se arrojan las bebidas, vino, jugo o chichas. Al finalizar, los oferentes toman vino, brindan con la Pachamama y les tiran papel picado sobre la cabeza para que no falte la alegría. También harina, ¿no es cierto? Uno ha visto en esos casos la gente cubierta de harina y las fotos también, ¿no?, de todos cubiertos de harina. Dijimos que la Pachamama se celebraba también en el Perú. Vamos a escuchar a Ñu Turunas, un tema sobre la Pachamama. El culto de la Pachamama viene de siglos atrás. Cuando invadieron los europeos, bueno, tuvieron que asimilar la religión cristiana, la religión católica. ¿Y qué hicieron entonces? Hubo lo que se llamó el sincretismo, ¿no es cierto? Por una parte, por una cuestión de adaptación o de inevitabilidad del choque, digamos, o de la fusión de las culturas distintas, pero también fue una forma astuta de conservar, ¿no es cierto?, las creencias ancestrales, disimulándolas en una supuesta adopción, digamos, de las creencias que traían los invasores europeos. Era así, por ejemplo, que en Bolivia la Pachamama es identificada con la Virgen de Copacabana, en La Paz, la Virgen de Urcupiña en Cochabamba y la Virgen del Socavón en Oruro. En Perú, especialmente en Puno, la Pachamama es identificada con la Virgen de la Candelaria.
Un encuentro en el dial. Los caminos, de Pacho O'Donnell.
Con Laura Quistaldo, que está a cargo de la operación técnica de edición, y con Micaela Polak, los que siguen este programa habrán advertido que nos gusta el humor. Y hoy vamos a hacer un homenaje a un gran humorista, quizá no suficientemente recordado en este momento, que fue Juan Verdaguer. fue un humorista y actor uruguayo que residió fundamentalmente en la Argentina y que en sus tiempos fue verdaderamente muy celebrado. Era hombre de circo, su padre y su madre eran gente de circo. Él hacía equilibrio ya desde muy temprana edad. Había una prueba que él hacía, que era la prueba de subirse una escalera muy alta y hacer equilibrio y hacer monólogos desde ahí arriba o tocar el violín. Y sobre eso hacía chiste, por ejemplo, para hacer esta prueba no debo comer y para poder comer debo hacer esta prueba. O por ahí decía, el violín me salvó de muchísimas situaciones porque al principio tenía que empeñarlo seguido. Tantas veces que el hijo del prestamista tocaba mejor que yo. Bueno, y hoy lo vamos a escuchar. Murió en 2001, ¿no es cierto? A principios del siglo, en Buenos Aires. Había nacido en 1915, o sea que vivió 86 años. Bueno, hoy hemos seleccionado una grabación de su humor, que es interesante no solo porque muestra todo el brío y el brillo de su humor talentoso, sino que también nos habla de una pretendida clasificación del humor.
Antes de comenzar mi actuación, con el permiso de todos ustedes, quisiera leer unos mensajes que he recibido con motivo de mi nuevo debut aquí en Canal 13. Creo que amerita leerlos. Bienvenido una vez más, quédese por mucho tiempo en el Canal 13. Augurios de éxito, le auguramos una larga temporada en Canal 13, no se vaya de Canal 13. Felicidades, felicidades una vez más. Quédese en el Canal 13, siempre. Firmados Canal 5, 9 y 11. Bueno. Muchas gracias. Este año que he estado fuera de Chile, he actuado en diferentes latitudes del mundo. Me han pasado cosas buenas, cosas no tan buenas. En Montevideo me han nombrado el hombre del año. Esto les dará una idea de la clase de año que hemos tenido por allá. Cuando entré aquí al canal, una señora se acercó y me dice, dígame, ¿usted es Verdaguer? Le dije, a sus órdenes, señora. Me dijo, lo hacía usted más alto. Lo hacía con más pelo. Lo hacía más joven. Joven. El hombre tiene dos edades, la cronológica y la que llevamos en la cabeza. Yo vivo con esa, pienso joven y me va bien. Además, no creo que ningún joven de 25 a 30 años pueda hacer las cosas mejor que yo. Las podrá hacer más seguido, eso sí, pero mejor es difícil. Este puro me lo regaló mi representante. Estuvo repartiendo puros a todo el mundo. Hoy se convirtió en padre de familia. Estoy ansioso por ver la cara que va a poner la señora cuando lo sepa. Este asunto de regalar puros cuando un hombre se convierte en padre de familia viene de España. En Estados Unidos también se usa. Cuando un hombre tiene un hijo, especialmente, un hijo varón, desde luego, regala puros en la oficina, regala puros a todas partes. De ahí viene ese cuento que un tiburón se enamoró de un submarino. Cada vez que el submarino lanzaba un torpedo, el tiburón comenzaba a regalar puros. Tome, 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 tome. Bueno, vamos a lo que me trajo. Voy a tratar de que pasen ustedes un rato más o menos agradable utilizando los tres puntos básicos del humorismo moderno, que son la exageración, el ridículo y la suegra. Para la exageración podíamos justificarlo con algo que le ocurrió a ese famoso pintor catalán Salvador Dalí, maestro de la pintura surrealista, de la pintura abstracta. Estando Salvador Dalí en París, fue asaltado por tres individuos. Salvador Dalí fue a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. El comisario lo reconoció y dijo, maestro, ¿por qué no nos dibuja la cara de los tres asaltantes? Podremos reconocerlo mucho más rápido. Salvador Dalí tomó un lápiz, un papel y dibujó la cara de los tres asaltantes. Al día siguiente, la policía arrestó a una monja, un televisor y la Torre Eiffel. Eso justifica la exageración en el humor. El ridículo en el humor lo podríamos justificar con el cuento de una muchacha muy mona que entra a un bar. Un señor que está en la barra la ve entrar y dice, señorita, ¿me permite que le invite a tomar una copa? La muchacha le dijo, mire señor, no pierda su tiempo, yo soy lesbiana. El señor le dijo, no me diga, ¿y qué tal? ¿Cómo andan las cosas por Beirut? eso justifica el ridículo en el humor. La suegra. De la suegra se cuentan tantas cosas. Yo siempre que hago, digo algo de la suegra, se lo adjudico a la mía, para no herir susceptibilidades. Además, lo hago con mucho respeto porque mi suegra me trata con mucho respeto a mí. Siempre que me llama me dice, oiga, usted idiota, venga. Siempre me trata de usted. Mi suegra. Me hace una pregunta, la contesta por mí y después me dice que no es así, que estoy equivocado. Bueno, esos son los tres puntos básicos del humor moderno. Exageración, ridículo, suegra. Que a su vez se subdividen en otros tipos de humor. El humor cruel, el humor negro, el humor sutil. Para el humor cruel conozco un cuento que viene muy bien. Una señora falleció, fue al cielo. En las puertas del cielo la recibió San Pedro. La señora dijo, quisiera hablar con mi esposo, por favor. ¿Quién es su esposo? Preguntó San Pedro. Dice, García. Y mira, aquí en el cielo estamos llenos de Garcías. No, este es Juan García. También estamos llenos de Juan García. Mire, señora, aquí los tenemos registrados por las últimas palabras que dijo la persona antes de fallecer. ¿Usted recuerda las últimas palabras? Sí, sí, dijo la señora. Antes de morir, él dijo que si yo era infiel, iba a dar vueltas en su tumba. Ah, dijo San Pedro, ya sé. A ver el trompito García, que aquí lo están buscando. Eso. Eso representa la crueldad en el humor. Después tenemos el humor negro que dije. Bueno, para el humor negro tendríamos que irnos a África. A Sudáfrica especialmente, donde está el famoso apartheid. Los negros por un lado, los blancos por otro. Hasta en los clubs hay piscinas para blancos, piscinas para negros. La diferencia es que en la piscina para negros el trampolín está mucho más alto. Y en la piscina no hay agua. Un bar en Johannesburg tenía un cartel en la puerta que decía Only White People. Solo atendemos blancos. Un día entró un señor negro, se sentó en una mesa y pidió un whisky. El mozo fue al dueño que estaba en la caja y dijo, oiga, ahí entró un negro, pidió un whisky. ¿Pidió un whisky? Cóbrele 10 dólares. Al rato vuelve el mozo y dice, oiga, el negro pidió otro whisky. Pidió otro whisky, cóbrele 20 dólares. Un rato más tarde vuelve el mozo y dice al dueño, oiga, el negro pidió otro whisky. Pidió otro whisky, cóbrele 50 dólares. Y de paso cambia el cartel en la puerta, ponga solo atendemos negro. Después tenemos el humor sutil. El humor sutil no hace reír, pero hace pensar. Y es bueno pensar de vez en cuando. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar ustedes alguna vez que la razón que muchas personas estén a favor de una ley que autorice el aborto es porque ya han nacido? ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que hay muchos casos de locuras que son hereditarias? Casi siempre se heredan de los hijos. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que si los 10 mandamientos hubieran tenido que ser aprobados por las Naciones Unidas, recién estaríamos por el tercero? El comunismo dice que el capitalismo esclaviza al hombre. A su vez, el capitalismo dice que el comunismo esclaviza al hombre. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez que los dos tienen razón? Después, existe otro tipo de humor, el humor directo. El humor directo es el que conocemos como chiste. En los chistes no hay sutilezas, es directo. Chiste, por ejemplo, es el cuento del nene que le pregunta al papá, papá, ¿por qué te casaste con mamá? El papá le dijo, por culpa tuya, idiota. Eso es un chiste. Otro chiste. Un matrimonio 5 años casados no podían tener hijos. Fueron a un doctor. El doctor los revisó, los examinó, los analizó. Le dijo, miren, no hay ninguna razón física ni biológica para que ustedes no puedan tener hijos. Lo que ocurre es que ustedes están tensionados con el hijo. Es una cuestión psíquica. Tienen que olvidarse del hijo. Vayan a divertirse, a pasear. Eso sí, cuando sientan necesidad de estar uno junto al otro, cuando sientan necesidad de amarse como Dios manda en todo matrimonio, no lo dejen para más tarde, tienen que hacerlo en ese mismo momento. Pasaron 4 meses, la señora volvió al consultorio y dice: «Doctor, estoy embarazada». «Me alegra de oír eso», dijo el doctor. «Siguieron mis consejos, al pie de la letra, doctor. Nos olvidamos del hijo, nos quitamos las tensiones. Un día estábamos comiendo, se cayó una servilleta de la mesa al suelo. Mi marido y yo quisimos agarrar la servilleta al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron por debajo de la mesa. Nos pasó como una corriente eléctrica en el cuerpo a los dos. Recordamos lo que usted nos había dicho, doctor, y ahí mismo debajo de la mesa concebí a mi hijo». «Muy bien, me imagino que estarán felices». «Sí, doctor, pero tenemos un problema». «¿Cuál es?», preguntó el doctor. La señora le dijo que a ese restaurante no nos dejan entrar más. Jacobo Feinberg, muchacho de la colectividad israelita residente en la ciudad de Santiago, fue a conocer la tierra de sus antepasados. Llegó a Tel Aviv. El primer día en Tel Aviv fue a una casa de dudosa reputación. Entró, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio $200 y se fue. Al segundo día volvió a la misma casa, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio $200 y se fue. Al tercer día volvió a la misma casa, preguntó por Rebeca, estuvo con Rebeca, le dio $200, se iba a ir cuando Rebeca lo llamó y le dijo: «Señor, señor, antes que se vaya, quiero decirle que usted es todo un caballero. Hoy día no existen hombres tan generosos como usted. Pero por curiosidad, ¿quién le recomendó que preguntara por mí?». Jacobo le dijo: «Su hermana Sara en Santiago me dio $600 para que se los trajera». A dar más ejemplos del humor que es el chiste, porque el humor chiste tiene picardía. La picardía siempre es bueno mientras no sea procaz. Y yo, a Dios gracias, nunca toco el tema de lo procaz, pero picardía sí. Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. «¿Cuál es la prueba de las tres carpas?», preguntó el marinero. Dijo: «Miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual, ya enterró a 9 maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos». «Bien», dijo el marinero, «empecemos». Y fue la primera carpa. A los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero lleno de sangre, el pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo: «Bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le duele la muela». Vamos a contar otro chiste. Este que voy a contar es un chiste anecdótico porque ocurrió. Hace muchos años tuve la oportunidad de actuar en un teatro donde trabajaban también un trío acrobático de franceses muy bueno: Jean-Paul, Pierre y Marcel. Gran número acrobático. Nos vestíamos en el mismo camarín. Siempre que ellos llegaban, después de realizar su número acrobático, al camarín entraban diciendo: «Me vous comprenez rien, c'est pas possible. Vous n'êtes pas la Saint-Franc, n'est pas la Saint-Franc, n'est pas le trick. Vous comprenez? N'est pas la Saint-Franc, n'est pas le trick. La Saint-Franc, c'est la Saint-Franc». Yo me preguntaba, ¿qué querrá decir con esto de la Saint-Franc? Fui a casa, tenía un diccionario francés-español y me enteré que Saint-Franc quiere decir sangre fría. A la noche siguiente estaba yo en el camarín y entraron los franceses con el mismo asunto, ¿no? «Me vous comprenez rien, c'est pas possible, n'est pas la Saint-Franc, n'est pas la Saint-Franc, n'est pas le trick. Me compramos, a mí, n'est pas la Saint-Franc, n'est pas le trick. La Saint-Franc, c'est la Saint-Franc». Yo dije: «Perdón, un momento. Yo sé que Saint-Franc literalmente quiere decir sangre fría. Quisiera saber cuál es la acepción que le dan ustedes a la palabra sanfrán, que la repiten a cada momento. Me dice Jean Paul, yo le voy a explicar, señor, cuál es la acepción que le damos a la palabra sanfrán. Por ejemplo, usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Usted cuando entra, en vez de armar un escándalo, gritar, vociferar, usted entra y dice, perdonen la intromisión. Eso es sanfrán. Dice Pierre, no, no, eso sería tacto. Yo le voy a explicar lo que es sanfrán. La misma situación, pongamos por ejemplo. Usted llega a su casa y encuentra a su esposa con su mejor amigo en una situación muy comprometida. Usted entra y dice, perdonen la intromisión. Continúen, por favor. Eso es sanfrán. Dice Marcel, no, tampoco, eso sería diplomacia. Yo le voy a explicar a usted lo que es sanfrán. La misma situación, su casa, su esposo, su mejor amigo, situación comprometida. Usted entra y dice, perdonen la intromisión. Continúen, por favor. Ahora, si su amigo puede continuar, eso es sanfrán. Amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Sanfrán, sanfrán.
Como dijo el gran Verdaguer, gracias por la atención prestada y hasta la próxima.